Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a una edición más del Enfoque de Onda Madrid, que no es una edición más, porque es la última de la campaña electoral del 28 de mayo. A partir de aquí, el Alea Jacta Est, que habrán escuchado tantas veces este día, los dados ya están rodando, la suerte está echada. A partir de aquí, después de esta noche del cierre de campaña, todo se decidirá en las urnas y lo más importante, quizá lo más importante de esa jornada, lo decidiremos nosotros, cada uno de ustedes y un servidor también, a través de nuestro voto, a través de nuestro sufragio, a través de, permítanme, tenemos muchos derechos, pero quizás sea uno de los más importantes. Este es respetable, quien no quiera acudir a votar, es respetable quien quiera acudir a votar y votar en blanco, y es respetable quien vote por cualquiera de las formaciones democráticas que concurran en las elecciones. Todo es respetable, pero quizá lo más importante es eso, es votar, es ejercer ese derecho. Y que por mucho que llueva, no sea papel mojado ese voto, porque, señores, tenemos una oportunidad cada 4 años de intentar caminar hacia lo que queremos obtener. Luego obtenerlo ya saben cómo funciona esto. Las promesas quizás se cumplan, ¿eh? No vamos a decir que no las cumplen nuestros representantes. Pero a veces tardan un poquito más de la cuenta. Pero lo que sí es cierto es que nuestra única forma de caminar es dar este primer paso. Es el voto, y a partir de ahí se pone en marcha una maquinaria democrática para intentar llegar a ello. Con lo cual, último viernes de campaña electoral, último día de campaña electoral, mañana jornada de reflexión, toca pensar que hay hasta un 30%, dicen los analistas, un 30% de personas que se lo siguen pensando. Es más, de esas, bueno, de todas, de todos los votantes, un 10% lo decide cuando va camino de la urna. Cuando uno atraviesa el arco del colegio electoral o del ayuntamiento en las poblaciones más pequeñas para depositar su voto, cuando uno atraviesa en ese momento es cuando decide a quién votar. De repente dice, venga, a ver, se le atropella los mensajes de todos estos últimos días más sus necesidades, intenta casar sus necesidades con esos mensajes, venga, pues a este o a este otro. Da igual. Voten. Es un consejo que siempre les daremos desde la Radio Pública Madrileña. Voten y háganlo además seguros de sí mismos y de su decisión. Porque no hay nada más respetable que la decisión de cada uno. Y el derecho al sufragio está por encima de muchos otros derechos y, por supuesto, por encima de mucho otro ruido. ¿De qué ruido hablamos? Pues ya lo saben, tenemos una atmósfera con más tensión de la debida cuando se acerca la hora de las urnas y el recuento. El posible fraude electoral en el voto por correo acecha muchas localidades. La investigación en aquella donde todo comenzó, Melilla, da un paso más hoy. El fiscal general ha ordenado que Anticorrupción asuma el caso. Puede que sea, junto al resto, un hecho aislado. Lo han oído mucho estos últimos días. Son hechos aislados, pero la gravedad y la trascendencia social y política, dice el decreto de la Fiscalía, obliga a ello. Obligan que Anticorrupción entre en el tablero. Y los políticos convierten este serio golpe a la imagen de la democracia española en un arma arrojadiza, con Pedro Sánchez insistiendo en que el PP embarra la campaña y la presidenta de nuestra comunidad, Isabel Díaz Ayuso, llamando al voto masivo para evitar las trampas de la izquierda. Pero ya da igual lo que digan unos y lo que digan otros, porque la próxima en hablar primero será la urna y luego la justicia. Alberto Núñez Feijóo decía que el PSOE está asistiendo a la mascleta perfecta porque no solo el voto por correo, también está el, permítanme, el thriller de serie B que estamos viviendo en Maracena, en la localidad granadina. Hoy la alcaldesa de aquella localidad ha comparecido ante los medios de comunicación para dar su versión sobre la concejala presuntamente secuestrada por la que entonces era pareja de la alcaldesa, ya expareja. La escondieron en el maletero y logró escapar. Una pareja, como decimos ahora, expareja, que sufre de problemas mentales, dice la alcaldesa, que en todo caso se desvincula de ese presunto secuestro y también desvincula al número 3 del PSOE andaluz y al concejal de urbanismo. Y todo esto con el secreto de sumario levantado, abierto a un puñado de horas de las elecciones. Y un tercer asunto llamativo también afecta a los comicios, mejor dicho, al resultado de los mismos. Los funcionarios interinos que ejercen como interventores, tesoreros o secretarios en alguno de los 8.000 consistorios de España amenazan con ir a la huelga el próximo día 14 de junio, que les puede resultar una fecha como cualquier otra. Pero si les decimos que tres días después, el día 17, se deberían formar los nuevos ayuntamientos, concejalías, demás, sin ellos no es posible. Sin ellos no es posible. Así que, como ven, esto es un bocadillo de líos con las urnas en medio. Y hablando de bocadillos, hay que recordarles que hoy tenemos bocadillo informativo en El Enfoque, 7 y 8 de la tarde, para después el entrepanes, que sea la música, la máquina de discos, con ya asumirá los mandos Félix Madero y Manolo Fernández, y después nos asomaremos a la cultura, a más música, a series, a libros, en Las Cinco Letras. Donde nos asomamos ahora, donde queremos, de hecho, que haya lío a esta hora, es en la Feria de San Isidro. Nos avisabas ayer de un buen cartel, expectativas altas entonces, Plaza de Toros de las Ventas. Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. No te lo vas a creer, pero hace media hora estábamos buscando un tejadillo para cobijarnos del aguacero tremendo que ha caído en la calle de Alcalá, y ahora estamos prácticamente tomando el sol. Son cosas del mes de mayo, que nunca sabes cómo puede y cuándo puede abrir el cielo. El caso es que ahora abierto, ya escuchas de fondo ese paso doble Plaza de Toros de Madrid del maestro Manuel Lillo, así que eso quiere decir que está en marcha el paseillo, a punto de romper, y como bien dices, para un cartel con muchas expectativas puestas. Tres de Victoriano del Río, tres de Núñez del Cubillo. Hablabas del ruido político, me temo que va a haber ruido hoy en los tendidos de las ventas, porque la corrida viene presentada de aquella manera y otra vez con baile de corrales, así que huele a que puede haber protestas para alguno de los animales. Yeah. Veremos si las hay, o hay vítores para alguno de los toreros. Alejandro Talavante, que el año pasado tuvo 4 comparecencias en esta plaza, en el año que regresaba a los ruedos a España, y no tuvo mucha suerte, por decirlo de manera suave. Vamos, que pasó con más pena que gloria por la Plaza de Toros de Madrid. Primera comparecencia de una de las máximas figuras del toreo. Comparte cartel con Miguel Ángel Pereira, el torero que más puertas grandes tiene en esta plaza, y Ginés Marín, que tiene 2, torero joven, torero de muchísimo gusto y que sabe lo que es abrir esta puerta grande. Así que todo listo, lleno de 9 billetes para esta 15ª de abono.
Javier, las conexiones de las 7 son siempre las mejores, porque te notamos el tono positivo, el tono expectante, el tono emocionado del cartel que hay sobre la mesa, y luego de repente a las 8 ya es un tono, es un Javier Fernández Mar Domingo abatido, diciendo, luego no ha llegado.
Luego a las 8 las expectativas ya son menores, y a las 10, por desgracia, últimamente parecen un funeral. Yo lo entiendo, pero es que la feria no está transcurriendo como todos desearíamos. Pero bueno, que las esperanzas están puestas. Hoy ya toca su fin esta semana, este entre semana, nos queda el fin de semana por delante y encaramos ya la última semana de feria. De momento hemos visto algunas cosas positivas, muy positivas, es verdad, pero es verdad que es una feria que no termina de romper, en la que el protagonista está siendo sin duda el viento, que está tirando por tierra muchas de las faenas. Mira, te decía que lucía el sol y ahora es verdad que sigue luciendo el sol, pero estoy viendo desde las terrazas de la Plaza de Toros de las Ventas que vuelve a llover con fuerza sobre la calle de Alcalá. Vaya. Así que veremos, de momento la corrida empieza. No sabemos si va a terminar o no, pero de momento empezar empieza seguro.
Y si termina, no sabemos cómo acabará. Luego lo vemos. Gracias, Javier Fernández Mar Domingo.
Gracias, Jesús.
Hasta ahora, 7:09. Salimos de la Plaza de Toros de las Ventas y nos metemos de lleno en la información de servicio. Se está comenzando a llover otra vez en la calle Alcalá, y la lluvia significa a veces problemas o, cuando menos, líos en las carreteras. ¿Cómo se circula hasta ahora por las de la región? DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes un alcance que está complicando la M40 en Coslada en sentido a la 2, pero también este alcance está generando retenciones en Coslada en dirección a la 3. Precaución en este tramo y vía al margen. De este alcance destacamos complicaciones en las salidas de Madrid, la 1 a su paso por circuito de Aljarama, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto. Así que precaución si van a circular por alguno de estos tramos o vías.
Precaución y máxime mirando al cielo, porque del tiempo la mayoría de ustedes habrán notado la virulencia de la lluvia durante la pasada noche. Hoy ha habido algo de tregua en cuanto a esa virulencia, no en cuanto a la lluvia, pero descuiden, las tormentas van a continuar unos días más. José Miguel Viñas nos lo decía, meteorólogo de Meteored.
De momento, los próximos 7-10 días está casi garantizado que seguiremos con esa actividad tormentosa.
Para ambas cosas, posibles atascos y lluvias, está preparada la cita cultural que muchos tienen marcada en el calendario, la Feria del Libro de Madrid. Cuenta con refuerzo de la AMT en 16 líneas de autobús y también con toldos en las casetas, una novedad introducida, perseguida muchos años, pero introducida por fin bajo la dirección de la actual directora, Eva Orue, con la que ayer, por cierto, charlamos sobre el encuentro que tendrá lugar en el Retiro, que tiene lugar desde hoy hasta el 11 de junio. Por allí ha estado también, durante toda la jornada, mi compañera Paloma Nolasco.
En marcha ya las 400 actividades y el ajetreo en las 385 casetas que acogen a más de 1.000 editoriales, un centenar de librerías y las 4.000 sesiones de firmas previstas, entre ellas las de Dori Lansorena y Pilar Balado.
Pues bueno, yo traigo la cuarta edición de mi poemario Cuando las miradas gritan, que es un poemario contra la violencia de género.
Traigo dos libros, uno de Con M de Mujer, Te llamarás Amalia, que son relatos de misterio, y una novela infantil, Arturito Hijo, para un rato ya, que es sobre un protagonista que tiene 9 años y trastorno de déficit de atención y cuenta su propia historia en el Museo del Prado.
Mañana y domingo turno para Sergio Fanjul y su último libro, La España Invisible, cuyo contenido avanza.
No somos conscientes de la situación de precariedad material y de falta de esperanza que vive mucha gente de la población después de varias crisis encadenadas, el problema de la vivienda, los bajos salarios, la inflación, en fin, todas estas cosas.
Los libros son el contenido de la feria, importante tanto como el continente que se ha mejorado este año para, como dice su directora, Eva Orue, facilitar el tránsito.
Yo creo que los cambios y sobre todo los toldos, curiosamente, han provocado una suerte de, no diré euforia, pero sí una cierta alegría. Y yo creo que de alguna manera la feria en su aspecto se ha modernizado.
Y los fieles a este evento lo notan.
Muchas editoriales que nos encantan, como Alma, como Nórdica Libros y una editorial nueva, Nuevo 9, que la acabo de conocer y quería verla un poquito más de cerca, así que a descubrir.
Hasta el 11 de junio de 10:30 a 2 y de 5 a 9 de lunes a jueves y una hora más hasta las 3 los fines de semana.
Por allí se han pasado también José Luis Martínez Almeida, alcalde, y Mikel Iceta, ministro de Cultura, que animan a visitar la feria y hasta recomiendan que leer.
Una oportunidad extraordinaria para que todos los madrileños puedan desconectar por unos momentos o por un tiempo de todas las preocupaciones, los agobios, podamos zambullirnos en los libros. Hay pocas maneras mejores de evadirse, desde luego, de la realidad en ocasiones, que tener un buen libro en las manos, con un muy buen tiempo, porque no podía faltar la lluvia aquí en la Feria del Libro, pero sin embargo, la próxima semana, tanto la temperatura como la lluvia van a ser extraordinarias para poder acercarse.
La Feria de Madrid es una referencia para todos. Dura bastantes días, o sea que no hay excusa para no visitarla y disfrutarla, merece la pena. Que el de Leonora Carrington, en Memorias de Abajo, yo creo que caerá en el tren esta tarde mismo.
Como decimos, feria antilluvias, y si uno se desplaza hasta ella en transporte público, también anticontaminación o al menos con un impacto más reducido, algo necesario para cumplir con los estándares marcados por la Organización Mundial de la Salud para las regiones europeas. Pero Madrid, también Cataluña, son dos de las 6 regiones, de los 6 enclaves europeos, que no quieren regirse por estas directrices y así se lo han pedido a la Unión Europea. Julio César Cobos.
Ir en contra de Bruselas supone graves perjuicios para nuestra salud. La contaminación nos trae cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y más casos de asma. Los que se han prestado a rechazar los intentos de Madrid y Cataluña para suavizar la directiva sobre la contaminación han sido científicos y ecologistas. Paco Segura, portavoz de Ecologistas de Nación, ha señalado a Onda Madrid que en nuestra ciudad mueren al año 3.000 personas por la contaminación y es más costoso luchar contra esta lacra.
Es un auténtico despropósito. Una ciudad como Madrid en la que fallecen más de 3.000 personas al año por mala calidad del aire, que no se plantee como una prioridad este asunto. Se ahorra 5 veces más dinero si en medidas contra la contaminación, que si la dejas estar, porque eso supone un montón de pensiones, de gasto sanitario, de bajas laborales.
Este colectivo hace hincapié en otro foco de contaminación grave en Madrid. Se deben reducir el número de vuelos en Barajas.
Una de las medidas fáciles es cualquier vuelo que suponga que tenga una alternativa terrestre, ferroviaria, de menos de 4 horas, se debería suprimir.
Desde el Ministerio de Transición se le reclama a Madrid que rebaje sus índices de polución y así le contesta el alcalde Almeida.
Madrid mejora mes tras mes los registros de calidad del aire y Madrid sigue mejorando mes tras mes los registros de calidad del aire. Eso sí, lo que no tenemos que hacer es compartir ni comulgar con todo lo que patrocina Teresa Rivera como ministra de Transición Ecológica.
España ostentará la presidencia de la Unión Europea y frenar la contaminación es prioritario.
El transporte público ayuda a mejorar la calidad del aire, también el desplazarse en bicicleta. El nuevo Bicimat ya está en funcionamiento, aún quedaban infraestructura del anterior servicio por retirar. Hoy se ha consumado la renovación, Lidia Valdés.
El Ayuntamiento de Madrid concluye la transición entre los dos sistemas tras los problemas que hubo en las primeras semanas de convivencia. Bicimat ha llegado ya a los 21 distritos de la capital, con 383 bases activas y casi 3.500 bicicletas disponibles. José Luis Martínez Almeida.
En este momento todas las nuevas bases operativas de Bicimat están desplegadas en toda la ciudad y por tanto desde este momento se ha producido la renovación completa de la flota de bicicletas. No verán usted que quedan de las bicicletas blancas antiguas, ya son todo bicicletas azules, con suficientes bicicletas en toda la ciudad, con un número de estaciones que alcanza a toda la ciudad.
La bicicleta será la imagen de la marca, ha pasado de su color blanco al azul.
Pero que dijimos que no renunciábamos al principal objetivo que teníamos, que es que en cualquier sitio donde se viva en esta ciudad, en cualquier a los 21 distritos hubiera una estación de Bicimat y lo hemos conseguido. Y hasta julio será gratis.
Las nuevas estaciones de Bicimat cuentan con mejoras técnicas y más prestaciones.
El capítulo de protestas ha tenido una nueva entrega hoy de sindicatos sanitarios y educativos. Huelga conjunta con la reducción de jornada hasta las 35 horas semanales como principal reivindicación. Mariano Martín Maestro es portavoz de Comisiones Obreras.
El coste aproximado de esta medida es de unos 42 millones de euros. Las organizaciones sindicales hemos manifestado nuestra intención de negociar las distintas fórmulas por las que se puede recuperar este derecho, como han hecho en otros servicios de salud.
Y por la cercanía al 28 de mayo, imaginarán, el Ejecutivo Regional asegura que la movilización tiene un carácter político. 7:17, a vueltas con las supuestas tramas de compra del voto por correo. Los socialistas insisten en que son casos aislados, que no tendrán repercusión en las urnas. Y las urnas, precisamente, quiere Isabel Díaz Ayuso que acudan los votantes de manera masiva para frenar, dice, las trampas de la izquierda. Luis Mínguez.
El presidente Sánchez sigue esquivando el asunto de los presuntos casos de compra de votos por correo por los que han sido detenidos algunos de sus candidatos, además de otros de su socio de gobierno en Melilla. Hoy, como ayer, se ha limitado a culpar al Partido Popular de embarrar la campaña. Algo más explícito el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Lo que no quieren es que vayamos a votar el próximo 28 de mayo. Lo que quieren es que nos alejemos de las urnas. Y por eso embarran la política, insultan, descalifican.
Y la derecha ha querido hablar de cualquier cosa menos de lo que interesa a la gente. Este es el resumen de la campaña. Es muy indicativo.
Pero en el Partido Popular no van a soltar la presa e ironizan con que el PSOE está sufriendo una mascleta perfecta durante la campaña. Alberto Núñez Feijóo.
Con estos casos de presunta corrupción electoral, es lamentable que el Partido Socialista haya rebajado los casos por corrupción. No lo vamos a aceptar. Volveremos otra vez a incrementar las penas por corrupción y que nadie meta la mano en la caja ni en la urna.
La presidenta madrileña, por su parte, pide confiar en el proceso electoral, pero llama a votar masivamente para evitar las trampas.
Que vaya todo el mundo a votar masivamente, sobre todo para pasar por encima de cualquier trampa que esté empergeñando cualquier candidato de la izquierda.
Desde Podemos se reivindican como la mejor opción para combatir la corrupción.
Ya poco importa lo que digan los políticos, porque ahora habla la justicia. La supuesta trama de compra de votos por correo en Melilla ya está en manos de Anticorrupción. Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado
que el caso lo asuma a partir de ahora la Fiscalía Especial Anticorrupción, dada la gravedad y la trascendencia social y política del asunto. Porque, según explica el decreto del Ministerio Público, la pretensión en la trama de compra de votos en Melilla sería alterar la libre manifestación de la voluntad popular. Lo investigado hasta el momento ha dejado al descubierto una operación a gran escala que arrancaría el pasado 4 de abril, cuando el Boletín Oficial del Estado emitió la convocatoria de elecciones de una compra de votos por cantidades que van de los 50 a los 100 euros. Los hechos investigados pasan por delito electoral, pero también por cohecho, falsedad o malversación.
¿Y qué ha ocurrido con los votos por correo de Melilla? ¿Qué está ocurriendo en el resto de puntos calientes de la geografía española en este asunto, Alejandro Morán?
Pues finalmente, de los casi 11.000 votos solicitados en Melilla, se han aprobado tan solo 5.814 votos, lo que corresponde al 10% del censo total de la ciudad autónoma. Además, desde la Fiscalía, se cree que algunos de los fondos de financiación de la compra de votos habrían sido obtenidos por financiación de empresas. En Murcia, Albudeite, continúa la investigación. Tras la detención a la candidata a la alcaldía del PSOE, Isabel Peñalver, hoy se ha podido saber que asciende a los 15 los investigados de la trama, donde el origen de la investigación reside en un caso de narcotráfico, por lo que sospechan que se podría haber comprado votos a través de droga.
Además, sobre este caso de Albudeite, se ha podido conocer, Alejandro, el número exacto de votos comprados. Habrían sido 20 los votos alterados a favor del PSOE. De Murcia pasamos a Almería, a Mojácar.
Efectivamente, donde Anticorrupción habría descubierto que la red de compra de votos por parte del número 2 y el número 5 del PSOE consistía en pagar 200 euros por voto a inmigrantes de Ecuador y Nicaragua, además de ofrecer una comisión de 50 euros si atraían a familiares y amigos. La Guardia Civil sospecha que esa compra de votos se habría realizado en la propia sede del Partido Socialista. Y continúan las novedades también en Canarias, en Arona, Tenerife. Aún no se han tomado medidas cautelares. Sin embargo, ha salido a la luz el mensaje de WhatsApp presentado como prueba, donde textualmente se dice: no esperaba menos de 50 euros por voto.
No esperaba menos de 50 euros por voto. Gracias, Alejandro. Y algunos, recuerden, entre 200 y 250 euros recibieron. Sobre el voto por correo, cifras. Más de 984.000 son los ciudadanos que han depositado su voto en correos, un 6,4% más que en 2019, con Madrid a la cabeza con 169.763, mientras que la comunidad que menos ha registrado ha sido Soria, y visto lo visto, se ha quitado muchos problemas, con 3.090 votos por correo. Y ojo, porque podría haber también polémica una vez celebrados los comicios y a la hora de constituir los ayuntamientos. La fecha programada para esto es el próximo 17 de junio, pero tres días antes, tan solo tres días antes, los funcionarios municipales interinos, secretarios de consistorio, interventores, tesoreros, han programado una huelga que solo van a desconvocar si se consolidan sus plazas. Carmen Pizarroso.
Son funcionarios municipales interinos en situación temporal. Quieren negociar con el Ministerio de Hacienda y Función Pública la consolidación de sus plazas para hacerlas fijas. Algunos llevan más de 20 años en su puesto de trabajo. No piden subidas de sueldo, solo que su situación laboral sea de estabilidad. La normativa española y europea obligan a convertir esos puestos en permanentes a partir de los 3 años de temporalidad. Jaime Sanz es portavoz de este colectivo.
Está maquillando las cifras simplemente para poder cumplir con los compromisos europeos de cara a los fondos. Nosotros somos secretarios, somos unos más de 3.000 secretarios interinos en toda España y solamente han sacado a consolidación 700 plazas, lo que quiere decir que el resto nos vamos a quedar en la calle. Gente que llevamos 25 y 30 años y que estamos en una situación totalmente de precaria, de abandono.
Si no atienden sus peticiones, anuncian huelga a partir del día 14 de junio. Esto amenaza directamente la formación de los consistorios el día 17 tras las elecciones del domingo. Peligra la toma de posesión de los nuevos alcaldes. ¿Por qué? Pues porque el trabajo de estos funcionarios es, entre otras cosas, dar fe pública de los plenos. Y por ley, sin el secretario municipal no se puede desarrollar el acto de constitución del ayuntamiento. Los más afectados serían aquellos municipios de pequeño tamaño y ubicados en la llamada España vaciada. Y es que los funcionarios interinos trabajan en su mayoría en pueblos con poca población, en puestos que no se cubren con funcionarios de carrera por la lejanía. Ahí es donde se notaría realmente la huelga, en esas pequeñas localidades. Ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Hacienda.
Al PSOE se le acumulan los problemas. También está el asunto del secuestro de una concejala, supuesto secuestro, en Maracena. Hoy ha hablado la regidora para negar toda implicación. Jairo Poleo.
Ha sido una comparecencia sin preguntas arropada por todo su equipo de gobierno, donde la alcaldesa Berta Linares y candidata a la reelección en estos comicios por el PSOE se ha vuelto a desvincular del caso y ha defendido también al número 3 del PSOE andaluz, Noel López, y su concejal de urbanismo, Antonio García.
Ni investigado ni imputado, ninguno de los tres. Lo único que ha hecho el juez es elevar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la causa. Soy totalmente inocente, no tengo ningún tipo de vinculación con todo lo que ha ocurrido, no tengo ninguna vinculación con esta tragedia y mi máxima colaboración con la justicia.
Los hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero cuando la ahora expareja de la alcaldesa Pedro Gómez Rosa secuestró a la edil. Ahora el juez ha declarado el levantamiento del secreto de sumario a menos ya de 48 horas de la cita con las urnas, con objeto, según Berta Linares, de boicotear las candidaturas.
A esa oposición y a ese Partido Popular, menos acusaciones y menos falsedades. Y que no pretenda ganar en los juzgados, que es lo que está intentando hacer, lo que no consigue con trabajo y con una buena gestión. Que no quiera conseguir en un juicio lo que no es capaz de ganar.
El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha replicado estas palabras.
Queremos destacar la ausencia absoluta de sensibilidad de un Partido Socialista cuando ni siquiera se ha preocupado en estos dos últimos días por el estado de salud de su compañera. Eso nos llama mucho la atención de esa falta de sensibilidad que tiene el Partido Socialista, que desde hace mucho tiempo ha dejado estar al lado de las víctimas.
Presuntamente habrían sido unos documentos que podrían destapar irregularidades en las áreas de urbanismo y contratación del ayuntamiento y que Vanessa Romero, la víctima, tendría en su poder y quería sacar a la luz el causante de este macabro caso en el Ayuntamiento de Maracena.
Y del exterior, la invasión de Ucrania alcanza hoy 457 días. Última hora, Rafael Cerrón.
Rusia sigue trasladando armas nucleares tácticas a Bielorrusia, un socio. Atención, fíjate, el Papa ha admitido que en este momento Ucrania no está pensando en una mediación por la paz porque sabe que tiene una fuerza propia muy grande, comillas. No sueña tanto con mediaciones porque realmente el bloque de Ucrania con Europa y Estados Unidos es muy fuerte.
Es muy fuerte ese bloque. Además que sí, también es muy fuerte que sumemos 457 días. El enfoque del deporte con Nacho Aranda. El enfoque informativo, la información, la actualidad, vuelve a las 8 de la tarde.